Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Niner Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro. La Reconquista contada para escépticos es un ensayo de divulgación histórica de Juan Eslava Galán dedicado al largo proceso que siguió a la entrada de fuerzas musulmanas en la Península Ibérica en 711 y a la expansión posterior de los reinos cristianos. El libro no presenta ese periodo como una epopeya homogénea, ni como el cumplimiento inevitable de un plan nacional, sino como una sucesión de cambios políticos, luchas dinásticas, acuerdos, guerras y transformaciones sociales ocurridas durante siglos. Su propósito es hacer accesible una materia decisiva para la historia de España, sin repetir de forma acrítica sus relatos más convencionales. Eslava Galán combina el apoyo en crónicas y hechos conocidos con un tono irónico, ágil y orientado al lector general. El resultado se sitúa entre la síntesis narrativa y la revisión crítica explica el desarrollo de Al-Ándalus y de los poderes cristianos del norte. Pero también examina cómo se ha construido la idea misma de reconquista y qué simplificaciones ha producido. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la reconquista como proceso histórico discontinuo y no como una guerra única. Uno de los ejes del libro consiste en reemplazar la imagen de una lucha continua de 8 siglos entre 2 bloques religiosos por un panorama mucho más irregular. Tras la rápida descomposición del reino visigodo y la implantación del poder musulmán, la península no quedó dividida en 2 entidades estables que avanzaran de manera previsible hacia un desenlace final. Hubo etapas de consolidación, fragmentación, expansión, retroceso y reorganización en ambos lados de la frontera. Los reinos cristianos del norte nacieron. Se dividieron y rivalizaron entre sí, mientras que Al-Ándalus atravesó fases políticas muy distintas. Desde el Emirato y el Califato cordobés hasta poderes territoriales posteriores. Esta perspectiva importa porque evita confundir el resultado final con las intenciones de todos los actores de cada época. La conquista de territorios no obedecía siempre a una idea unificada de restauración peninsular, sino a necesidades de poder, recursos, prestigio y seguridad, al presentar una cronología extensa como una cadena de coyunturas. El libro ayuda a entender que las fronteras medievales eran cambiantes y que las decisiones políticas inmediatas pesaban tanto como las identidades religiosas. El término reconquista resulta útil como referencia general, pero no debe borrar las diferencias entre los siglos, los territorios y los protagonistas implicados. En segundo lugar, la revisión de los mitos sobre invasión, restauración y unidad nacional. El enfoque escéptico anunciado en el título se aplica especialmente a los relatos que convierten la Edad Media peninsular en el origen directo y consciente de una nación española moderna. Eslava Galán plantea interrogantes sobre la naturaleza de la llegada musulmana, sobre las condiciones de la caída visigoda y sobre la formación de los poderes cristianos. No se trata de negar la violencia, las conquistas ni la importancia de las diferencias religiosas, sino de resistir explicaciones que reducen todos los hechos a una oposición simple entre invasores y resistentes. La idea de que existió desde el principio un proyecto común, constante y plenamente definido para recuperar toda la península, es problemática si se observa la diversidad de reinos, intereses y lealtades medievales. El libro invita a distinguir entre los acontecimientos de la época y las interpretaciones elaboradas después para dotarlos de sentido nacional, político o religioso. Esta distinción es central para una lectura crítica de las crónicas, que no son registros neutrales, sino textos vinculados a legitimaciones dinásticas y culturales. La utilidad del planteamiento no reside en sustituir un mito por otro, sino en mostrar que los conceptos históricos requieren contexto. Así, el lector puede comprender por qué la reconquista continúa siendo un asunto debatido y por qué su uso público suele proyectar preocupaciones actuales sobre un pasado mucho más heterogéneo. En tercer lugar, Al-Ándalus y los reinos cristianos como espacios de conflictos internos y alianzas variables. La obra subraya que las divisiones decisivas de la península medieval no coincidieron siempre con la frontera entre Islam y cristianismo. Al-Ándalus experimentó disputas de poder, rebeliones y cambios de régimen que condicionaron su estabilidad y su capacidad militar. Del mismo modo, los reinos cristianos no actuaron como un frente uniforme, competían por territorios, herencias y primacía política. En ese contexto, las alianzas podían cruzar las adscripciones religiosas y las autoridades buscaban apoyos circunstanciales para enfrentarse a rivales más inmediatos. Reconocer esta realidad no equivale a idealizar la convivencia ni a minimizar los enfrentamientos religiosos. significa situar las decisiones de reyes, nobles y caudillos dentro de una política medieval donde la conservación del poder y el control territorial eran factores esenciales. El análisis también corrige dos imágenes opuestas pero igualmente simplificadoras, la de una tolerancia plena y permanente en Al-Ándalus y la de una separación absoluta entre comunidades sin intercambios ni cooperaciones. La coexistencia de cristianos, musulmanes y judíos implicó contactos culturales y sociales, pero también jerarquías, restricciones y conflictos. Al incorporar estas tensiones, el libro ofrece una visión más precisa de la península como un espacio plural, marcado por relaciones cambiantes. Esa complejidad permite entender mejor tanto los periodos de avance militar como los de negociación, dependencia mutua y rivalidad interna. En cuarto lugar, las crónicas medievales como punto de partida y como fuente que exige cautela, Slava Galán presenta su recorrido apoyándose en crónicas de época. Una elección coherente con un libro que busca acercar al público a la historia medieval. Estas fuentes aportan noticias, personajes, conflictos y formas de interpretar el mundo de quienes vivieron o narraron los acontecimientos. Sin embargo, su valor no consiste en que puedan leerse literalmente como una transcripción objetiva del pasado. Las crónicas suelen responder a intereses de legitimación. Exaltan a determinados gobernantes, ordenan los hechos mediante esquemas religiosos y pueden reconstruir el pasado desde necesidades políticas posteriores. El tratamiento divulgativo del libro gana fuerza precisamente cuando muestra que conocer una fuente no elimina la necesidad de evaluarla. La ironía del autor funciona como un recurso para señalar exageraciones, anacronismos o explicaciones demasiado convenientes para el lector no especializado. Esta aproximación aporta una lección metodológica relevante. Una narración histórica sólida debe atender tanto a lo que una fuente dice como al lugar, la finalidad y la perspectiva desde los que lo dice. La historia de la Reconquista ha sido transmitida repetidamente mediante relatos heroicos, por lo que la revisión de sus testimonios resulta indispensable. El libro no pretende sustituir el trabajo académico especializado, pero sí fomenta una disposición crítica ante las versiones cerradas y las certezas heredadas sobre un periodo documentalmente complejo. Por último, la herencia política y cultural de un pasado convertido en símbolo contemporáneo. La Reconquista ocupa un lugar especialmente sensible en la memoria histórica española porque suele emplearse como relato de origen, unidad territorial y definición religiosa. El libro permite observar que esa carga simbólica procede no solo de los acontecimientos medievales, sino también de las interpretaciones acumuladas durante siglos. La recuperación de este pasado como fundamento de una identidad colectiva tiende a seleccionar batallas, monarcas y gestos de continuidad, dejando en segundo plano los periodos de fragmentación, las mezclas culturales y las disputas entre poderes cristianos. Slava Galán orienta la atención hacia esa distancia entre la experiencia medieval y los usos posteriores de la historia. Comprenderla es útil para evitar que palabras históricas funcionen como consignas autosuficientes. El legado del proceso fue profundo, modificó mapas políticos, impulsó repoblaciones, consolidó instituciones y favoreció contactos y conflictos entre comunidades. Pero ninguna de esas consecuencias autoriza a convertir 8 siglos en una explicación única de la España actual. La principal implicación intelectual del libro es que la identidad histórica no es una esencia inmóvil, sino una construcción discutida a partir de experiencias diversas. Esta mirada resulta valiosa en un tema sometido a polarización, pues invita a distinguir entre el estudio de fuentes y contextos medievales y la utilización presente de un pasado cargado de significado. La claridad narrativa facilita esa reflexión sin exigir formación universitaria previa. En conclusión, la Reconquista contada para escépticos está dirigida a lectores que desean una primera visión amplia de la Edad Media peninsular y, en particular, a quienes desconfían de las versiones escolares, épicas o partidistas de este periodo. También puede ser útil para estudiantes y aficionados que necesitan ordenar una materia extensa antes de acudir a estudios especializados sobre Al-Ándalus, los reinos cristianos, la sociedad medieval o la historiografía del concepto. Su principal beneficio intelectual es enseñar a leer la Reconquista como un proceso de larga duración lleno de discontinuidades, no como una confrontación simple entre comunidades inmóviles. El libro proporciona un marco para relacionar la caída del poder visigodo, la evolución de Al-Ándalus, la aparición y expansión de los reinos del norte y la persistencia de conflictos internos y alianzas variables. frente a obras académicas más exhaustivas, no busca ofrecer un aparato erudito ni resolver todos los debates historiográficos. Su rasgo distintivo es la combinación de síntesis, voluntad desmitificadora e ironía divulgativa. Esa combinación permite cuestionar lugares comunes sin convertir la lectura en un inventario técnico de datos. En comparación con narraciones tradicionales centradas exclusivamente en campañas militares y héroes nacionales, destaca por dar importancia a las ambigüedades del término reconquista y a los intereses políticos que moldearon los hechos. Es, por tanto, una lectura recomendable como introducción crítica y amena, siempre entendida como puerta de entrada a un campo histórico complejo y debatido. Si deseas apoyar a Juan Eslava Galán, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.